Hola, bienvenidos al Mostrador. Acá estamos, vamos a conversar con Pablo Cabrera, académico, experto en relaciones internacionales. Hola, Pablo.
Hola, Federico. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Oye, acaban de darse medidas para enfrentar la crisis económica que viene detrásito de la crisis sanitaria del coronavirus. Entonces, estamos a todo coronavirus. Yo quiero que conversemos muy brevemente, Pablo, sobre los desafíos geoestratégicos del coronavirus. Ese tema que suena tan grande, geoestratégico, pero yo sé que tú lo vas a saber aterrizar y explicarnos bien en qué consisten. Y junto con eso, explicarnos cómo esto nos obliga y nos permite a revalorizar las instituciones internacionales y sus posibilidades de actuar en el mundo para eficazmente enfrentar una pandemia como el coronavirus.
Bueno, en primer lugar, creo que estamos en realidad en una crisis bastante grande, casi bien es un drama que se está viviendo en el mundo con esta crisis. Y se habla de geoestrategia porque el análisis de ella necesita concepciones más amplias que la puramente económica o política o militar, como fue originariamente el término concebido, ¿no? Pero hoy día va más allá de eso, y hay que incluir la dimensión sanitaria, la dimensión de la seguridad de las personas, y obviamente situaciones que afectan a la persona en su psiqui, como es el miedo, el pánico, la paranoia, que puede producir efectos también en la conducción de las políticas y en la formulación de políticas. Por eso, yo creo que hay muchas contradicciones en esta situación, unas contradicciones que tienen que ver con el ejercicio de la globalización, donde veíamos que por un lado estábamos en un mundo muy interdependiente, en un mundo muy interdependiente económica, comunicacionalmente y políticamente. Y yo creo que vamos a seguir de alguna manera interdependiente, pero tiene algunas contradicciones en lo que se refiere a las políticas nacionales y a las reacciones y a las medidas que hay que tomar con el objeto de poder enfrentar una pandemia de esta naturaleza. Y por eso creo que hay desafíos nacionales y desafíos para la comunidad en general, que tienen que ver cómo mitigar riesgos, cómo salir de esto, cómo maximizar los beneficios de la situación cómo se está enfrentando, cómo maximizar esos beneficios, me refiero. Y también ver en qué momento y cómo, en qué sociedad nos encontramos, porque hay una área muy crítica en la cual nos está golpeando, mucha gente está mirando quizás la economía, que obviamente es muy importante, pero aquí está la persona integralmente considerada. Y yo creo que la persona integralmente considerada es un tema que a veces parece como muy natural, pero no se considera de esa naturaleza. Por eso yo me atrevería a decir que estamos en una emergencia biosocial que considera todas las relaciones de la persona con las autoridades, con sus pares, en un contexto político, económico, sanitario, social, cultural, etc. Y que tiene que ver con la interconectividad, con los fenómenos globales que estamos viviendo y con la rápida difusión que tienen algunos, como son en este caso las situaciones sanitarias, que es llamado el coronavirus, que está golpeando prácticamente a todo el planeta. Hoy día veía un mapa.
Claro, entonces en ese contexto que bien describes, Pablo, ¿cómo se insertan las organizaciones internacionales como la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo?
Bueno, esa es una de las contradicciones que se han visto y me parece muy pertinente señalarlo. Yo creo que hace muy poquito tiempo atrás, las organizaciones internacionales estaban como muy venidas a menos en cuanto a la consideración de su eficacia. La gente las notaba ineficaces. Los países, a algunos les gustaba más el recuperar su impronta nacional para participar en el escenario internacional más que en los temas de comunidad. Y efectivamente, esto nace porque la sociedad, la comunidad internacional, dejó de ser una comunidad internacional para transformarse en una sociedad multifacética y muy diversa. Pero hoy día, a raíz de un peligro, de una amenaza, de una situación infecciosa que puede arriesgar a la vida de todo el planeta, obviamente que ahí está la importancia de la comunidad de nuevo. Como que volvemos a la comunidad, y ahí al volver a la comunidad para buscar una salida a esto y tener políticas uniformes para enfrentar esto, ahí se insertan los organismos internacionales y la Organización Mundial de la Salud. Yo creo que hay que ver efectivamente cuáles son los lineamientos globales que para enfrentar esto. Al principio muchos creyeron que lo podían enfrentar solos y se dieron cuenta que no. Pero por otro lado, para entender esto de la contradicción, se están cerrando fronteras y se están aplicando políticas nacionales por encima de políticas internacionales que estábamos acostumbrados a llevarlas a efecto, o aproximaciones. Entonces, en ese sentido hay que identificar bien, a partir de los organismos internacionales, para tener una mirada uniforme, global, y hacerle seguimiento, y poder cumplir con las normas que se hacen con el objeto de poder salir de esta situación, hay que identificar bien las áreas críticas, nacionales primero, para poder buscar y disminuir la interdependencia global. ¿Dónde está afectando esa interdependencia global? Está afectando a la población nacional de un Estado. Entonces, esta dependencia global la estamos viendo que está principalmente en los productos sanitarios, en las cadenas globales de valor, en los suministros de alimentos, en la fabricación de productos sanitarios. O sea, hemos visto que en este momento, dada la globalización, y esta interdependencia económica, sanitaria, política que existía entre los países, se han visto algunos déficits y algunas vulnerabilidades de la globalización de cara a los países considerados individualmente. Y pareciera ser, a los ojos de lo que estamos viendo, que no existiera un plan B. Y por ahí entra nuevamente el valor de las instituciones intermediarias, incluida la diplomacia. Acuérdate que la digitalización horizontalizó al mundo. Y pareciera ser que las instituciones intermedias, como el Parlamento, como la academia, la mismísima familia, incluida la diplomacia, parece que ya no tenían más valor. La gente se comunicaba horizontalmente a través de la digitalización, de las redes, de la inteligencia artificial, del Internet de las cosas, de la robótica, de los vehículos autónomos, etcétera, los drones, y para qué decir, de la medicina precisa. Ya había algunos que estaban a través del Internet con la medicina precisa. Entonces, esto hace que una como una revolución, como que todo esto se movió, este escenario. Y pareciera ser que necesitan expertos de nuevo. Necesitan instituciones que conozcan, que intermedien, que hagan el análisis, que estudien, que concurran todos los que tienen que concurrir, que concurran los especialistas, que concurra la historia, o sea, el acervo histórico, las otras pandemias que se han vivido. Fíjate, Federico, que llevamos 20 años del nuevo milenio, y esta es la séptima pandemia o la séptima epidemia que tenemos. Sí. O sea, el hombre está más frágil, no obstante el desarrollo, se ve más frágil. ¿Y por qué? Por las sofisticaciones de la vida, por el cambio de hábitat.
Muchas gracias, Pablo. Hemos conversado brevemente sobre los desafíos geoestratégicos de las pandemias, en este caso el coronavirus. Nos vemos. Chao.
Muchas gracias, Federico.